Enseguida se va a incorporar con nosotros Ana Gómez, presidenta de Asnala, pero es que tenía un evento y está llegando. Quien sí está es Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte. Y bueno, esperando que nos aclares, que ya nos lo has aclarado en otros programas, ¿qué pasa con los contratos de obra y servicio a partir de mañana?
Bueno, a partir de hoy, a partir de hoy 31. Pues, a ver, lo que pasa es que en principio desaparece. Lo que ocurre también es verdad que si se han celebrado en cierto periodo, pues todavía pueden durar hasta casi 6 meses. Hay otros que tienen que ver con la construcción, que quedan ahí también, que no son de obra, pero sí que lo son. Bueno, en fin, que ahí hay alguna cuestión que ver porque es complicado, pero en cualquier caso desaparecen. O sea, la idea es que desaparecen.
Sí, pero el que desaparezca quiere decir que ya no se pueden firmar,
pero no se pueden firmar,
pero
exactamente.
Los que tienen contrato por obra y servicio antes de la reforma laboral, esos tienen que continuar, ¿no? Hasta...
Claro. Fíjate lo que pueden durar. Imagínate que se hizo uno el 29 de diciembre de 2021. Pueden tener hasta 3 años y por convenio colectivo hasta 4. Pues tú imagínate, puede haber contratos de obra que se celebraran el 29 de diciembre de 2021 que duren todavía 4 años más. O sea, 21, 22, 23, 24, 25. Hasta diciembre del 25. O sea, que vale. Sí que van a seguir.
Claro. Por eso decía yo que los que son transitorios son, ¿no?, los que se hicieron desde el 1, bueno, desde que se publicó en el BOE la reforma
hasta
laboral,
el 30.
Hasta el 30 de marzo.
Pero bueno, eso solo les han puesto una duración máxima de 6 meses, con lo cual tampoco van a durar tanto. Bueno, 6 meses, esos van a terminar antes en su caso, ¿no? Si se hicieron hace 2 días, por ejemplo, pues 6 meses es lo máximo que pueden durar. Pero bueno, también te decía que existe también en la administración pública ciertos contratos de obra que se han dejado también en transitorio. Están los de la construcción, que ya no son de obra, pero como si lo fueran. Por eso que decir que han desaparecido como tal es muy atrevido. Bueno, dejémoslo como tú has dicho, en que ya no se pueden firmar.
Me estás llamando atrevido.
Atrevido no. Bueno, es que en derecho laboral nada es absoluto.
Bueno, además, fíjate que la semana pasada se aprobó, que lo comentamos aquí en el programa, el contrato artístico, que también es, aunque lo llamen de otra manera, también es un contrato por obra, al final, ¿no?
Pues sí, también está el tema de los artistas, que también hacía falta, pues bueno, darle una vueltecita, ¿no?, al concepto y a ver cómo firmaban el contrato, que todavía lo que también hay que hacer con los artistas es el tema de la seguridad social, que también hay que mirarlo y modificarlo, que por cierto han hecho una ley en Portugal estupenda, que justamente sobre este tema, y yo creo que también los artistas, pues próximamente seguramente tendremos alguna modificación más, eso esperemos.
Sí.
Pero sí, tienes razón tú, que a efectos contractuales la semana pasada se firmó, y bueno, esta semana también tenemos novedades, ¿no? No de contratos, pero
sí,
también tenemos novedades.
Sí, del mecanismo RED también,
sí,
para las agencias de viaje, que esto también, además, nos comentaban desde el SEP el lunes que tenía ventajas para el trabajador.
Bueno, ventajas sobre todo las acciones formativas y esas cosas, si se van a los ERTES y demás.
Y que no computa el paro, o sea, no pierden...
No, ya. Bueno, sí, eso como casi todos los ERTES que ha habido hasta ahora.
Pero en los ERTES...
No digo todos los ERTES, COVID.
Ah, vale.
COVID, perdóname.
Vale.
Es que sabes lo que ocurre, para mí los ERTES parece que no existían antes, pero realmente... Realmente existían, sí, quiero decir, los ERTES COVID. Perdóname, buena puntualización.
Sí, hombre, que precisamente una oyente nos escribió el lunes porque trabaja en una agencia de viajes y van a hacer ERTE, y le preguntaba a Clara Martínez del SEP que si interesaba más el mecanismo RED, si definitivamente lo aprobaban, que el lunes no sabíamos todavía si lo iban a aprobar o no lo iban a aprobar. Y nos comentó Clara Martínez que efectivamente, que de hecho nos dice que en el mecanismo RED no se entiende la ayuda que recibe el trabajador como una prestación por desempleo, sino como...
Una protección social,
con lo cual no pierde derechos.
No pierde derechos, y eso está muy bien, porque si luego más tarde pierde el trabajo, pues siempre tendrá su derecho a acceder al desempleo, ¿no?, si ha cotizado lo suficiente. Por supuesto que es una protección importante, ¿no? Le llamemos como le llamemos, Lo importante es eso, ¿no? Que esté
claro,
protegida la
eso
persona
es.
cuando tengan estos problemas, sí. Pero la verdad es que no paramos de modificaciones, de verdad.
Sí,
Es que
luego,
es una tras una.
y luego ese mensaje crítico de la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo, y nosotros a partir de mañana vamos a ratificar el convenio 189 para las empleadas de hogar. Y decíamos, ¿y eso qué es?
Pues sí, porque así dicho, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Es el tema del desempleo que hemos hablado tanto ya aquí, ¿no? Como un par de veces, 2 o 3 veces hemos hablado ya de eso, ¿no? De la necesidad de que por fin regulen
Y
la
hoy vamos
prestación
a seguir
de desempleo.
hablando.
Y vamos a seguir hablando. Si es que por eso digo que las novedades son, aparte de los contratos, que realmente es la cosa más importante de la reforma que se hizo en diciembre y entra en vigor ahora, que es lo más importante que había en la reforma, o sea, que tenemos modificaciones en ese sentido, pues fíjate, el Real Decreto de ayer, lo de las empleadas del hogar que ya se ha anunciado, en fin, pues eso, que tenemos cosas que hablar, sí.
Sí, pero realmente la forma del anuncio a mí, desde el punto de vista ciudadano, me sorprende muchísimo, porque en lugar de hablar claramente y decir vamos a trabajar para reconocer el derecho al paro de las empleadas de hogar, como nos obliga la sentencia del Tribunal Europeo, hablan del convenio 189, que te tienes que ir rápidamente a mirar qué
A
es.
ver lo que es, ¿no? Hombre, a ver, los que estamos en la universidad y nos dedicamos a esto de estudiar y demás, pues el convenio ha sido reivindicado en muchas ocasiones, ¿no? Pues se han hecho jornadas, se han hecho estudios escritos diciendo eso, que teníamos que justamente aprobar ese convenio,
De
¿no?
hecho, Eva
Claro.
tiene tiempo ya ese convenio, ¿no?
Sí,
Hace prácticamente 10 años.
tiene algún tiempo, sí, pero últimamente además se ha trabajado mucho sobre ese tema vamos, yo he estado en algún foro sobre esta cuestión, sobre este convenio, ¿no? Por eso a nosotros no nos pareció extraño, pero claro, si tienes razón que a efectos de transmitir al ciudadano, pues claro, se queda
Claro.
como diciendo, pues, ¿qué quiere decir con esto, ¿no? Pues bueno, pues que
Yo es
quiere decir
que,
que van a hacer lo que le ha dicho Europa,
claro,
que tiene que hacer.
pusimos la grabación de lo que dijo Yolanda Díaz. Digo, esto es, vamos, para iniciados, no, lo siguiente, para los que dais clase de derecho laboral. El resto de ciudadanos no nos terminamos
Bueno,
de
ahora ya lo
enterar.
conoce todo el mundo. El
Sí,
189, todo el mundo lo conoce.
bueno, tampoco digas todo el mundo, algunos más que el lunes pasado.
Pero bueno, lo importante es eso, que regule la prestación de desempleo, tal como ha dicho la Unión Europea, y bueno, y estamos como siempre, esperando a ver qué ocurre, ¿no? Quiero decir que no sabemos cuántos días se van a reconocer, cómo van a
Claro.
ser las cotizaciones. Bueno, pues tenemos todavía muchísimas dudas.
Sí, que el otro día el anuncio, además me hizo gracia porque anunció que iban a acatar la sentencia. Digo, bueno, estaría bueno que no lo hicieran, ¿no?
Claro, es necesario hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, cómo lo van a hacer es lo que no sabemos y lo que estamos ahí, pues bueno,
Claro.
pendientes de ver cómo lo hacen.
Bueno, creo que está ya con nosotros Ana Gómez, presidenta de Aznala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, estupendamente, pues aquí escuchando, un gusto volver a oíros a todos.
Pues además desde Sevilla hoy, ¿no?
Hoy desde Sevilla, qué bonito es.
Sí,
Es
¿no?
que honestamente es bonito, ¿eh?
No, y
Además
además
hace un solecito,
te iba a
muy bien.
decir, digo, y en esta época huele especial Sevilla.
Ah, me imagino, ¿no? Por la feria. La verdad es
Y
que
a Semana
honestamente.
Santa
No, pero por
también.
el
Y a
azahar
Semana
y cosas
Santa.
de estas.
Sí, pero tiene una luz. Es tan bonita la ciudad.
Ana ha pensado las torrijas, ya, digo, huele a torrijas.
Y a
Pues
rebujito
no,
de
no
la
todavía
feria.
eso. A vinito, ¿no? Blanco. Me lo
Mira
tomaré por vosotros.
que la feria tiene otros olores no tan agradables, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, estábamos comentando, Ana, el tema de todas las novedades que nos encontramos esta semana, los nuevos contratos. El mecanismo red para las agencias de viajes, el anuncio del gobierno de que se van a poner a trabajar en el asunto de las empleadas de hogar, el derecho al paro de las empleadas de hogar. En fin, que
Es verdad.
estamos viviendo momentos históricos.
Efectivamente, yo no sé, pero nos ha tocado a Eva y a mí estar en ¿cómo se dice? En el epicentro del huracán. ¿Pero
Sí.
esto qué es?
Sí. Bueno, yo le comentaba el martes a Javi, digo, este Consejo de Ministros me recuerda a los que se producían a principios de la pandemia, que todos los martes teníamos
Que estar
información
ahí.
que ofrecer a los oyentes de Madrid Trabaja.
Sí, sin duda, es un sin vivir. Honestamente, el problema que tenemos es que no da tiempo a asimilarlo, ¿no?
Claro. Bueno, poco a poco lo iremos asimilando y iremos comprobando cómo nos cambia en la vida diaria y en la vida, porque luego también eso habrá ahí aspectos que se tendrán que dirimir en los tribunales,
seguro,
porque no quede claro, ¿no, Eva?
Pues sí, hay bastantes, bueno, bastantes, hay dudas. Es que es lógico, cuando se hace una normativa, por ejemplo, con la de la reforma esta última, digo la grande, no la de diciembre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que se hace pues justamente consensuada, pues es lo que pasa, que claro, que hay cosas que no quedan claras, pero porque no pueden quedar, porque está consensuada, ¿no? Entonces tendremos que ir a los tribunales.
Bueno, pues si os parece, vamos a repasar las consultas que nos han llegado de los oyentes. Primero, por supuesto, comentándoles correo electrónico y WhatsApp al que se pueden dirigir.
madridtrabaja@ondamadrid.es, aquí consultas por escrito y luego notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si estáis preparadas, vamos con la primera de las consultas.
Pues comenzamos esta semana con la consulta de un oyente que nos dice que trabaja para un balneario que lo gestionaba una empresa que después pasó a manos de otra empresa y ya fue con esa segunda empresa donde a ella la contratan como animadora sociocultural. Además, nos dice que al principio era trabajadora temporal y que después pasó a fija discontinua. Sin embargo, ahora tras la pandemia parece que ese balneario pasa a retomarse a manos de la primera empresa y ya han comunicado que van a ser subrogados por parte de la empresa original. Y la primera pregunta que tiene para nuestras expertas esta oyente es si la empresa puede subrogar solo a unos pocos trabajadores y a otros no.
A ver, Eva. Digo, Ana, perdón.
No. Bueno, a mí es que los balnearios me gustan mucho, por eso cojo esta pregunta.
Pues a mí también, Ana, te diré.
¿Eh?
Que a mí también me gustan los balnearios.
Y a mí también, ¿eh? O sea, aquí nos gusta todo.
Eso, o sea, que si nos escuchas desde pues un balneario, pues...
Es la mía.
Pues la próxima vez es de un balneario esto.
Venga, eso. Bueno, Ana, bueno, ¿qué pues le podemos decir?
Parece que, a priori, con la información que nos da, esa subrogación tendría que ser a todos, no sé por qué, solamente a unos pocos. Y digo esto porque hay una, la normativa española, que está inspirada en una directiva comunitaria, vincula a subrogar a toda la plantilla. No hacerlo significaría que a esa gente que no subrogan les están despidiendo. Entonces, cuando pasa la gestión, como está con ese dato que nos está dando, es bastante ilustrativo de que se está transmitiendo pues una entidad autónoma, económicamente independiente, y eso significa que la nueva empresa que asume la gestión del balneario tiene que quedarse con todos los trabajadores. Otra cosa es que luego, si evidentemente no hay actividad para todo el mundo, podrá tomar medidas laborales con los trabajadores, pero quedarse y subrogar a todos... A priori,
hacer, ¿no?
Con la información lo tiene que hacer.
Bueno,
y... es que sí, al parecer entiende esta oyente que no quiere la empresa mantener vinculación con los contratos fijos discontinuos y por lo tanto quiere saber ella en qué situación se queda, sobre todo si se produce la fecha de llamada y no cuentan con ella.
Bueno, es que no la pueden discriminar por el hecho de ser fija discontinua. Evidentemente forma parte de la plantilla. Ahora los fijos discontinuos son la nueva moda, ¿eh?
Sí,
están de moda.
Sí, sí.
Entonces, evidentemente, esta persona puede, si no recibe la llamada, puede demandar por despido. Y además era un despido improcedente.
Ya. ¿Y queda alguna pregunta más?
Nada más.
Nada más. Bueno, pues vamos con el segundo, la segunda oyente del programa.
Aquí un oyente que trabaja en una empresa de mensajería y que le obligan a utilizar su propio coche, el suyo, el particular, para realizar su trabajo. Dice que en su contrato no se especificaba y quiere saber si esto es legal y, sobre todo, qué consecuencias puede tener si un día se niega.
Eva.
Bueno, habría que ver cuánto tiempo lleva con el coche, ¿no? Quiero decir, si es una cosa que está, que no lo aparece en el contrato, pero que lleva mucho tiempo haciéndolo. Lo que sí que quiero decir, porque podía haberlo hecho con un coche que lo hubiera dado la empresa o bien con su propio coche. Lo lógico es dejarlo claro al principio, incluso lo lógico en el contrato. Pero si no es así y lleva tiempo utilizándolo, pues bueno, en cierto modo es ya un uso, ¿no?, de la prestación y como tal deberá hacerlo. Hombre, lo que sí que tendrán que pagar es el kilometraje, que me imagino que sí que lo harán, ¿no? Que le harán, que le pagarán los kilómetros que hace, que es lo que suele ocurrir cuando uno utiliza su propio coche.
Ya, pero que en principio no podría negarse, ni
Hombre,
aunque...
es que si lo lleva haciendo tiempo y es ya una parte de la prestación de servicios, a mí me parece como que, a ver, tendría que haberlo dejado al principio. Es que estas cosas, cuando uno firma los contratos, debería de dejarlo claro, ¿no?
Claro.
Otra cosa es que, a ver, si hay, habrá que ver también si hay compañeros suyos que están en la misma circunstancia. Imaginemos que solamente es él el que utiliza su propio coche y el resto tiene un coche de la empresa, pues en ese caso a lo mejor sí que por comparación podría negarse y solicitarlo. Claro, deberíamos de conocer más cosas para... ¿Tú qué
Claro.
piensas, Ana? Que sin saber solamente estos
Sí.
datos es complicado, ¿no?
Estoy de acuerdo con Eva. Creo que en el planteamiento, tal y como nos lo formula, difícil que se negara a seguir usándolo. Otra cosa es que lo solicitara. Y
Ya.
entonces, bueno, pues como todo, ya estamos a expensas de lo que diga la empresa, pero a priori no me arriesgaría a negarme o a seguir usándolo, porque
Sí, yo
podría ser
tampoco.
complicado para el trabajador.
Ya. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras y vamos a hablar de las empleadas de hogar. Ayer se celebró el día, como nosotros somos alérgicos a hablar en los días correspondientes, pues por llevar la contraria vamos a hablar hoy. Y muchas gracias, Ana, por la primicia, que la verdad es que no lo conocía yo, la sentencia del Tribunal
Vamos,
Superior de Justicia de
es que
Cataluña.
la he conocido yo hace como una horita y media, así
Ah.
que digo, esto lo voy a comentar en la radio.
Ah, pues sí, pues sí, pues sí, porque esto es muy interesante. Vamos a comentar también preguntas de los oyentes, Javi.
Y en esta tercera consulta nos preguntan por contratos temporales, porque habla una oyente que dice que primero la empresa le realizó un contrato de 3 meses, que después la renovaron por un periodo también de 9 meses y que ahora justo ese segundo contrato está a punto de terminar y quiere saber si la empresa está obligada por ley a hacerla ya indefinida.
Y sigue, ¿no? Porque pregunta algo relativo a lo que es el cambio normativo.
Sí, eso es. Y dentro de este cambio normativo tendría la obligación o no de hacerla indefinida y además porque nos habla de que en ocasiones anteriores a ella únicamente le hacían contratos de 6 meses temporales y luego ya pasaba a ser indefinida y este de nueve
En
meses
experiencias
le
anteriores.
resultaba extraño.
Bueno, Ana, ¿qué le podemos decir?
Pues todo pinta a que la empresa va a tener obligación de hacerla indefinido, porque es verdad que con la poquita información que nos da, pero que me suena, porque esto es una costumbre ya muy arraigada en España de hacer contratos 3 meses, luego 6 meses, o luego otros 3 meses, es decir, concatenar contratos por estas cortas duraciones, ¿no? Entonces ahora la realidad es que a día de hoy, porque por cierto la reforma ya entró en vigor en materia de contratos ayer, día 30, ya se presume el contrato indefinido. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Pues que esta empresa se las va a ver y se las va a desear para hacerle una prórroga de un contrato temporal a esta persona, porque va a tener muchos obstáculos, muchas piedras en el camino. Es decir, ahora la ley es tan estricta que pone mucha dificultad a las empresas para justificar un contrato temporal a una persona, y más si ya viene, digamos,
De
arrastrando
otros
dos
contratos.
de muy poquita duración y no sabemos qué justificación le han dado. Por lo tanto, a priori, esta persona podría exigir que se la convierta en indefinido lo más seguro.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro lo que no, ya digo que yo pensaba que entraba mañana, pero efectivamente entró ayer, pero el tema de los contratos es desde hoy, ¿no? De que no se puede
Sí.
hacer contratos, por ejemplo, de obra y servicio que comentábamos al principio.
Sí. Bueno, ya ha salido publicada una orden y tenemos unas instrucciones del ministerio que tendremos que desengranar porque han publicado una guía para las empresas y los trabajadores que es bastante exhaustiva y larga y tendremos que analizarla bien en detalle. Pero desde luego ya podemos decir que el contrato por obra y servicio ya es historia, ¿verdad, Eva?
Sí, eso estábamos hablando antes,
Dile
que
ahora que
era
es muy
historia.
atrevida, Eva.
No, le decía. Es que decía antes que era muy atrevido decir. No, no, que era atrevida ella. No te he dicho que eras atrevido tú. Y yo que era muy atrevido decir eso porque todavía con las cosas que se han hecho, quiero decir, con la transitoria nos pueden quedar contratos de obra para rato. Pero bueno,
Sí,
eso no
es verdad.
significa que no se puedan firmar nuevos, eso sí.
Tienes razón. Será en
Bueno,
vías en extinción, está en vías de
en vías de
extinción. En vías de
extinción,
extinción,
eso
eso.
es. Vale. Acordamos eso. Como acordamos también escuchar la cuarta pregunta.
Sí, y seguimos hablando de contratos, no temporales, sino fijos discontinuos de este oyente que trabaja en una empresa hortofrutícola y nos dice que habitualmente paran el día 15 de junio, que a partir de ahí se van al paro y que de nuevo retoman la actividad el 1 de agosto. Sin embargo, este año quieren separar las vacaciones, paran el 15 de junio, se van de vacaciones en situación de alta unos 25 días y él ha calculado que trabajarían a lo largo del año 11 meses y 10 días. Quiere saber si esta novedad implica que podrían trabajar como habitualmente a partir del 1 de agosto o, sin embargo, les tendrían que hacer ya de plantilla.
O sea que el fijo discontinuo, ¿cuántos meses tiene que trabajar al año para que se
Pues
considere fijo discontinuo? Porque claro, si al final el fijo discontinuo está trabajando 11 meses y justo el mes de que cobra del paro es el que se va de vacaciones, pues igual es un poquito trampa, ¿no?
sí, pero la cuestión es que no hay ni un mínimo ni un máximo, ¿no? No hay nada. Entonces, lo único que sí que es verdad, si vosotros veis la página del SEPE, lo que dice es que en el caso de que dure 11 meses más las vacaciones, entonces sí que se entenderá que es permanente. Pero en este caso, como le quedan ahí unos días sueltos, le quedan, me parece que dice 11 meses y 10 días en total,
Sí, eso
pues
es. Quedarían 20 días, más o
exactamente.
menos.
Pues entonces, legalmente como tal, sería un fijo discontinuo.
Qué
Lo que
barbaridad.
ocurre es que realmente lo que dice él, o sea, indefinido es igual. O sea, realmente le da lo mismo. Sí, en esos 20, vamos, que en 20 días tiene que ir al desempleo, pero quiero decir que permanente es que es indefinido, ¿no? Lo que
No
no es
sé,
permanente,
a
pero
mí lo que...
indefinido sí.
Yo, mientras que la empresa le pague todas las vacaciones y no aproveche
Claro,
para mandarle al
claro.
paro y que sea el paro el que le pague las
No,
vacaciones,
pero
porque
él
entonces
dice, no
se
dice
la
eso.
estamos pagando nosotros.
No, él no dice, yo, no, no, ese caso, en ese caso sí que sería entonces permanente, ¿eh? Porque si son 11 meses más las vacaciones sería permanente, pero en este caso, como le quedan ahí 20 días sueltos, cuando
Ya.
sumas el trabajo con las vacaciones, pues sería fijo discontinuo. La verdad es que, sinceramente, por 20 días no entiendo cómo no es ya permanente del todo, vamos.
Claro.
Pero bueno, es una cosa un poco rara, sí.
En fin, un poco extraño. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de cursos y especialmente de uno que te puede interesar si tienes certificado de discapacidad. Vamos a comentar con Ana Gómez y con Eva Blázquez otras noticias de la actualidad. Además de esa noticia de última hora que nos facilitaba Ana, hay también otra sentencia del derecho a la baja por paternidad.
Sí, hablamos en concreto de este permiso de paternidad que le ha reconocido un juzgado de Orense a un trabajador después de que la Seguridad Social hubiese denegado este derecho al fallecer el bebé durante el parto. La madre sí tenía reconocido este derecho y ahora, a través de esta sentencia, también lo tendrá reconocido el padre. Ya se habían producido sentencias en esta línea en otras comunidades autónomas, pero es la primera vez que un tribunal se pronuncia en este sentido en la Comunidad de Galicia.
Bueno, entonces no hay tanta novedad, Eva, ¿no?
Pues no hay tanta novedad, además que es lógico, los permisos están ya igualados y como tal, pues tienen que reconocerse a uno y a otro. En este caso, desgraciadamente, no va a tener objeto de cuidado del bebé, pero sí que va a tener objeto de cuidado de los padres, ¿no? Que han sufrido esta pérdida. La madre más, porque también tiene el tema de salud física, pero bueno, la salud mental también es importante en este caso, ¿no?
Claro. Después tenemos que hay una empresa que pide a sus trabajadores que no vayan utilizando determinados medios de transporte.
Sí, concretamente una cadena de supermercados ha llegado a pedir a sus trabajadores que no asistan al trabajo en patinete por seguridad. Lo hace después de la muerte de uno de sus empleados en un accidente de patinete cuando iba a trabajar. Además de hacer esta recomendación, la empresa, como decimos, de venta de alimentos ha hecho saber a toda su plantilla que a partir de este fallecimiento no podrán entrar en estas instalaciones de la empresa en patinete o patinetes o patines, ni podrán guardarlos en los aparcamientos o las taquillas que tienen disponibles.
Yo lo que me pregunto, Ana, es si te pueden
Sí.
también prohibir que vayas en bicicleta, por ejemplo.
Pues me extrañaría, está muy conectado, ¿no? Yo estaba sorprendida, me parecía jurídicamente muy interesante, o sea, el que una empresa entiendo que hace una recomendación, pero luego también dice, pero si entras ya dentro, el centro de trabajo está prohibido, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Sí.
Ahí lo han mirado bien abogados, me parece a mí, porque está en el límite, ¿no? De imponer una limitación. O sea, el derecho fundamental de una persona, ¿no? A su personalidad, a hacer lo que le venga en gana.
Claro.
Yo Yo creo que es muy interesante el tema y la bicicleta, pues yo creo que corres el mismo riesgo hoy por hoy
por eso,
con las bicicletas de las ciudades que los patinetes.
Por eso lo digo, que al final hay riesgo con patinetes, hay riesgo con bicicleta, hay riesgo con vehículo,
andando,
con coche, con moto. Es decir, mientras que no exista la posibilidad de teletransportarnos y tendría riesgo también.
Y aún así, imagínate como
seguro la
lima,
que nos
tocábamos. ¿No? Alfombra voladora.
Sí. O si nos teletransportamos de esto de ciencia ficción, igual nos falta un cacho de dedo o alguna cosa al reconstruirnos de nuevo, ¿no?
Pero es verdad que son muy peligrosos. Yo a veces los veo por Madrid y digo, uff.
Ya.
Uy, uy, uy. Sí, sí.
Bueno, hay gente que opina lo mismo de muchos conductores de vehículos.
También, sí, eso estaba pensando yo también.
Como yo no conduzco, ¿qué? Tengo la suerte de que no conduzco.
Pues de eso te libras.
De eso me libro.
Bueno, y después tenemos un despido nulo. Esto yo creo que es algo que suele suceder de vez en cuando, no voy a decir que sea muy habitual.
Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado una sentencia previa de un juzgado de Cádiz que ya había declarado nulo el despido de un trabajador que se produjo tan solo unos meses después de que ese empleado testificase a favor de un compañero y en contra, por lo tanto, de la empresa en un procedimiento laboral. La empresa justificaba su decisión amparándose en una disminución del rendimiento del trabajador. El tribunal entiende que queda acreditado que está motivado por su conducta reivindicativa al haber testificado a favor de ese compañero.
Yo pensaba, Eva, que estas cosas ya no pasaban.
Bueno, yo pensaba que tampoco pasaban, pero la verdad es que el concepto de nulidad no sé si le parecerá a Ana. Yo no sé qué derecho fundamental se vulnera aquí. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Yo creo que es que la nulidad se está ampliando demasiado. El concepto de nulidad, improcedente obviamente que lo es, pero nulo es que no, yo no he visto la sentencia del derecho que vulneraban. No sé cómo la has visto tú, Ana.
Yo la sentencia no la he leído, pero yo me puedo imaginar que es la indemnidad.
Seguramente, claro,
porque ha reclamado, claro, porque sí. El propio testigo al testificar apoyando la tesis del trabajador, pues también está reclamando, ¿no?
Claro. Pero entonces, es una extensión un poco rara, no sé.
Pero bueno, es que nos quedamos sin tiempo. No sé si en 10 segundos podemos explicar qué es el derecho a la indemnidad.
A la indemnidad, sí, que no puedes ser represaliado. Es muy sencillo. Si estás reclamando derechos, no te pueden represaliar, no te pueden tratar desfavorablemente como un despido.
Vale. Claro, pero esto es para los representantes de los trabajadores, normalmente, o para, bueno, cuando vuelves de la maternidad o paternidad, o, bueno, ahora nacimiento y cuidado, no sé. Yo ahí lo veo un poco complicado. Tendría que leerme la sentencia.
Bueno, pues mira, hemos hecho debate de una información que hemos conocido en los últimos días.
Y deberes para la profe, para eso, la semana que viene.
Eso es. Ana, Eva, un placer. Hasta la semana que viene.
Igualmente, adiós.
Nos marchamos. Mañana a las 3 estamos de nuevo aquí con todos vosotros. Hasta mañana.